Iberia 6024, sí, quería hablar con el comandante Gomis.
Hola, muy buenas.
Bueno, comandante, como habrá visto, es usted muy querido. Nos han llegado información por todas partes que era su último vuelo. Y yo solamente ya quería decirle que ha sido un verdadero honor para todos nosotros haberle tenido tantísimo tiempo en frecuencia. Y creo que tiene que ser emocionante para su hija María que su primer vuelo en largo haya sido con su padre. Creo que no se le va a olvidar nunca.
Muchísimas gracias, un placer trabajar con vosotros. Me estoy haciendo llorar, de verdad, muchas gracias.
Comandante, sí, bueno, sabemos que va a seguir dando instrucción en Alicante y me han dicho los de su promoción 23 que le esperan para el paquito chocolatero, que usted es el que lo mejor lo dirige.
Muchas gracias, muchas gracias.
Iberia 6024, nada, un honor.
Bueno, unos padres, a ver, lo son todo, ¿verdad? Ellos nos proporcionan, mira, entre otras cosas, las alas para volar todo lo alto que luego nosotros queramos, ¿no? Con todos los recursos a su alcance que los ponen precisamente a nuestra disposición, siempre con cariño. Bueno, la historia que hoy os queremos contar va precisamente de eso, pero además lo de las alas es que tiene mucho sentido, ¿eh? Y es que Javier y María Gomis son padre e hija, pero además son los dos pilotos. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Qué bonito tiene que ser compartir esta pasión con tu hijo, ¿eh? Porque es una profesión, pero es una vocación muy pasional. Y volar a ellos dos les llevó, como hemos escuchado el pasado 9 de febrero, a compartir el que sería el último vuelo comercial de Javier, que lleva una larga trayectoria profesional como piloto, y el primer vuelo de larga distancia para su copiloto, su hija María. Y las fotos pues que hemos visto hablan solas, lo que acabamos de escuchar también lo dice todo, y yo creo que es una de las mayores satisfacciones ver que tus hijos, bueno, primero que comparten paseo contigo, que sí. No en mi caso, yo no les veo por ningún lado.
¿No les gusta la radio a tus hijos?
No, tengo dos arquitectos, Pilar. O sea, tú fíjate, comparten arquitectura, pero la radio nada. Pero tiene que ser muy bonito ver cómo tus hijos siguen tus pasos y además comparten contigo un momento tan especial, ¿verdad?
Pues un vuelo desde Madrid a Río de Janeiro, que probablemente ha sido el viaje más especial, entiendo que para los dos, para Javier y para María, que están aquí con nosotros esta tarde. María Gomis, Javier Gomis, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Hola María, ¿cómo
buenas
estás?
Buenas tardes, gracias.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, ¿no? Sí,
todo bien.
Muy bien.
Comandante, que me ha dado la sensación de que te emocionabas un poco al escuchar otra vez el mensaje.
Sí. He de reconocer que sí, me estoy emocionando de nuevo, ha sido muy, muy emotivo siempre esto. Sí.
Que es que estas cosas, ¿verdad? Te estás jubilando y te dan ese mensaje ahí por megafonía.
Oye, ¿hay un ritual? ¿Hay algún ritual para el último vuelo? ¿Algo que se suele hacer habitualmente? Siempre me lo he preguntado.
Javier.
Sí, en la compañía Iberia, que es la que yo he estado más de 25 años, el ritual es que el último vuelo te dejan elegir la tripulación, te dejan elegir el destino también, y bueno, pues siempre pues te ves obligado por hacer alguna celebración, alguna fiesta con la tripulación. Y luego los controladores, en mi caso de mar especial, porque yo también hice el curso de controlador, pasa que nunca ejercí, lo hice en el año 93-94, y tengo muchos amigos, muchos compañeros de promoción que son controladores, entonces claro, todos sabían que era mi último vuelo, y en mi caso concreto fue muy emotivo. Pero en general también los controladores suelen colaborar en el último vuelo de un piloto que se jubila.
Entiendo entonces por lo que dices que tú elegiste que María, tu hija, fuera tu copiloto en ese vuelo.
Sí, es correcto. No solamente María, mi hija, sino que su novio, se llama Fran, que es mi yerno, también lo elegí a él, o sea que fue muy emotivo porque íbamos los tres, mis dos copilotos eran María y Fran, su novio, y además vino parte de mi familia también, de nuestra familia. De hecho, vinieron mi esposa, vinieron también otros hermanos, hermanas en concreto, y los padres de Fran también vinieron, o sea que la familia también se apuntaron al último vuelo, fue muy emotivo.
Qué bueno.
Vaya cenas de Nochebuena hablando de volar, ¿no?
Sí, todo en familia.
Oye, María, pero ¿y eso de ser copiloto de tu propio padre?
Pues,
¿qué tal como comandante?
Era la primera vez y la verdad que muy bien porque todo fue muy emotivo. Para mí es un vuelo muy especial, fue un vuelo muy especial porque gracias a él pues he cumplido mi sueño de ser piloto pues desde los controladores que le iban dando las gracias hasta que aterrizamos en Madrid, estaban, organicé para que todos nuestros compañeros de Iberia y sus más amigos estuviesen en las llegadas del aeropuerto para recibirle. Y
oye,
le
te
recibieron
voy a preguntar...
con globos, fue muy bonito, con aplausos, la verdad que fue muy emocionante.
Tengo la misma duda que con tu padre, pero al revés, si hay algún ritual para el primer día.
Pues no, básicamente, al haber yo había volado ya el Airbus 320, que es por donde se empieza a volar en Iberia, y aquí en fue mi primer vuelo en largo radio, y el ritual, nada, la verdad que muy emocionante, intentando aprender lo máximo posible de mi padre, y fue todo muy bien.
Pero ¿y no pesa la responsabilidad especialmente cuando vuelas con tu padre? Dices, fíjate tú, el último vuelo, él se jubila, esto es una ocasión muy especial, es mi primer vuelo de larga distancia, voy de copiloto, mi novio encima también, que sí, que muy bonito, pero a ver si resulta que para ser el último vuelo me va a tener que echar aquí mi padre la bronca, yo qué sé.
No, tuve la suerte también que previamente en los simuladores nos formamos antes de volar la primera vez en cualquier avión. Nos formamos en simuladores y casualmente, también un poco elegido, me los pudo dar él y me examiné y me formaron para ello. Entonces, bueno, pues siguiendo intentando aprender, pero más o menos ya había practicado en el simulador.
Ya, Javier, de todas formas, como padres, yo he ido con mis hijos con el carnet de conducir recién sacado. No sé si esto tiene algo que ver o no, pero yo simulaba, ponía buenas caras, pero por dentro me consumía. No sé si es el mismo caso llevando un avión o no, pilotando.
Bueno, realmente en el avión, como tenemos doble mando, en cualquier momento que yo tenga que intervenir, por supuesto habría intervenido, pero afortunadamente en este primer vuelo de María no hizo falta que yo interviniera. Como dice María muy bien, previamente habíamos hecho los simuladores, que al ser yo instructor en Iberia también, yo le di los simuladores, yo fui su instructor de simuladores y creo que estaba bien formada. Estaba muy bien formada, lo hizo muy bien.
Pero en este tipo de vuelos entonces, ¿aquí quién aterriza el avión, por ejemplo?
Sí, aterriza el alumno el que tiene que aterrizar, lo que pasa es que el instructor va al lado y es como cuando vas en un coche de autoescuela, digamos que los dos tienen mando sobre el coche, en este caso sobre el avión, o sea que si en un momento determinado tengo que tocar algo como instructor, pues sin ningún problema lo toco, pero ya como digo, María
¿no
lo hizo
tocaste?
Muy bien.
¿No tocaste?
No toqué.
¿Seguro?
No hizo falta, seguro que no hizo falta porque lo habíamos practicado previamente en los simuladores y María ya lo hacía bastante bien, lo
fue,
hizo muy bien.
¿Fue suave el aterrizaje, María?
Sí, la verdad que, pues... No, para ser el primero, la verdad que salí contenta.
Oye, pero yo me moriría. Bueno, para esto tienes que valer, me imagino, Javi Nieves. Quiero decir, bueno, no sé, yo conduzco de toda la vida y a lo mejor es como conducir, ¿no? Que luego te parece una cosa muy sencilla, pero yo cuando voy como pasajero en un vuelo, pienso en el despegue y el aterrizaje y digo, madre mía, las primeras veces, cuando tú tienes los mandos, Javi, yo siempre he tenido esa curiosidad. O sea, ¿No te mueres de los nervios? ¿No os morís de los nervios la primera vez que tenéis que aterrizar un avión lleno de pasajeros?
Sí, bueno, la primera vez siempre te crea algo de un exceso de responsabilidad. Uf. Pero siempre la primera vez vas con un instructor al lado, entonces sabes que está protegido de alguna forma.
Sí, ¿no?
Y lógicamente el instructor no te deja que lo hagas solo hasta que no ve que lo haces perfectamente.
Perfecto.
Pero bueno, eso ocurre en Iberia, en el ejército, en las escuelas de vuelo. Yo estoy en el ejército, ahora estoy en una escuela de vuelo y lo hacemos igual. Yo no dejo un alumno que vuela solo si no lo hace perfectamente conmigo previamente. Claro, es una responsabilidad. Aparte que van sus dientes ahí también, lógicamente. Hay que tener cuidado.
Lógico.
Se le deja solo, claro.
Sí, en la escuela nos forman y después cuando te ven preparado ya haces tu primer vuelo solo, sin nadie, en una avioneta y no te dejan hacerlo hasta que están completamente seguros de que tú vas a ser capaz de hacerlo por ti solo.
Claro, pero una avioneta es distinto, María, yo creo, ¿no? En una avioneta tú cuando despegas tienes la sensación total de que tú estás llevando un aparato relativamente grande, pero manejable y con una... Pero cuando coges un bicharraco de estos, un Airbus, incluso uno, un transoceánico, que son brutales de grandes, uno tiene la sensación real de estar al mando de semejante cacharro.
Pues sí, pero bueno, es lo que digo, te forman para ello, si no,
ya,
pues...
Ya, totalmente, no, menos mal, afortunadamente, ¿eh?
Sí, al final, pues, gracias a Dios están los simuladores, pues practicas previamente y luego ya, pues, haces el primer vuelo y tienes X vuelos de instrucción y luego ya te vienen a chequear que está todo correcto y ya estaría suelto en la flota para volar con cualquier comandante de la compañía.
Javier, ¿tú te recuerdas el día en que María, de pequeña, llegó a casa y dijo, papá, yo quiero pilotar?
Uy, me hace llorar. Sí.
¿Sí?
Sí, 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 sí. Realmente había volado conmigo siendo pequeña, pero cuando realmente me dijo, papá, yo quiero ser piloto, fue cuando estaba en segundo bachillerato. Y yo lo primero que hice, dije, bueno, pues tú como yo, al ejército, que yo procedo del ejército, yo fui piloto de caza en el ejército del aire, pero al tener gafas no podía estar. En el ejército sí que exigen que tengas cero dioptrías, cero astigmatismo, todo cero, cero. Y entonces no podía optar a ser piloto militar, con lo cual optamos por que hiciera piloto civil. En ese momento en Alicante, que es donde vivimos nosotros, no existía ninguna escuela de vuelo, porque ahora sí que existe una, que es la que yo estoy dando clase, que se llama European Flyers, que también está aquí en Madrid, en Cuatro Vientos, y donde voy a seguir además, yo ahora ejerciendo la profesión que es para mí la más bonita del mundo. Pues al no existir esta escuela en Alicante, pues la mandé a Salamanca, y estuvo 4 años en Salamanca, y a los 4 años, pues nada, se graduó y empezó a trabajar en Vueling primero, y luego ya se pasó a Iberia y bueno, está contentísima, está feliz y está haciendo lo que le gusta.
Pero tú te recuerdas aquel día que te emocionaste, dices,
sí,
porque
sí.
O sea, te gustó mucho que hiciera eso.
Claro. Claro, claro. Sí. Para mí fue una satisfacción el que eligiera la misma profesión que yo. Es más, estoy contentísimo y creo que ha elegido la mejor profesión del mundo. Además, ahora está en auge la profesión. Las escuelas tienen muchísimos alumnos y se están colocando todos muy rápidamente. Está resurgiendo de nuevo después de la pandemia.
Sí.
Qué bonito.
¿Y tú siempre lo tuviste claro? Ay, perdona, Javi.
¿Lo tuviste claro,
María? ¿O cómo de repente llegaste ese día a casa y dijiste que quiero ser piloto, papá?
Pues nada, siempre me ha llamado la atención porque he tenido la suerte de poderme irme con él a su trabajo. Y siempre lo he tenido ahí rondando hasta que ya por fin me decidí y buscamos la mejor opción para mi caso. Y nada, encantada. Luego pues encontré trabajo muy rápido y hasta ahora ya llevo 5 años trabajando en la aviación y estoy encantada, soy feliz yendo cada día a trabajar.
Qué bien.
Oye, cuando hemos escuchado el comienzo y que me imagino que era la torre de control, yo no tengo ni idea, me imagino que era la torre de control quien te hablaba, Javier.
Sí, los controladores, la controladora aérea.
Sí, estaban dándote instrucciones con una seriedad tremenda porque ahí sí que no hay ni media broma, vamos. O sea, por el tono que llevaba ahí no hay ni media broma, pero sí se permitieron decirte lo de Paquito el Chocolatero, que...
Explícanos
qué es esto. ¿Qué es esto de...?
Sí, bueno, eso tiene su historia. Como os dije antes, yo procedo del ejército, era piloto militar, piloto de caza. Y pues de vez en cuando, una vez al año, como mínimo una vez al año, nos reunimos los integrantes de mi promoción. Algunos son generales del ejército del aire. Bueno, la mayoría están jubilados ya, igual que yo, quedamos solamente 2 o 3 en activo. Y cuando nos juntamos, solemos juntarnos para cenar y después de la cena pues hay una barra libre con música y demás. Y siempre ponen Paquito el Chocolatero y como soy de Alicante, pues me ponen siempre el primero ahí a mover a la gente como de cabo de escuadra y por eso el Paquito el Chocolatero.
O sea, que se te da bien lo de animar también.
Sí, sí, sí. Bueno, y bailar también, claro.
Y bailar.
Sí, aparte de volar, claro, bailar también.
¿Alguna vez has puesto música al pasaje en algún vuelo? ¿Has hecho algo diferente? Yo qué sé, estas cosas que hacéis a veces los pilotos, que nos quedamos todos de decir su mensaje y tal.
Sí, bueno.
¿Eres
sí.
muy de hablar y de hablarle al pasaje y decir, contarle cosas y anécdotas?
Sí, sí, el comandante siempre debe informar al pasaje de lo que está ocurriendo, cuánto va a durar el vuelo, si va a haber turbulencia, la meteorología, cómo va a estar a la llegada. Y yo especialmente recuerdo el día que España ganó el Mundial.
Ah.
El Mundial, yo iba en ese, era copiloto y en ese momento, no era comandante. Recuerdo que íbamos a Lima. Y yo sí que salí. Si ahora es pasajero, paso información, España acaba de ganar el Mundial.
¡Toma! Wow, pero qué bueno, Javier, qué momentazo.
Fue increíble.
Eso está a la altura de volar con tu hija. Oye, y alguna cosa más, partos. ¿Has tenido que decir alguna vez, hay algún médico
en
la tripulación, en el avión, alguna frase de estas, alguna situación curiosa? Y...
¿Un poco más delicada?
Sí, sí, me ha ocurrido varias veces. Afortunadamente, en la mayoría de los vuelos, como son 300 pasajeros los que llevamos, casi siempre hay algún médico a bordo y varias veces hemos echado mano de algún médico. Concretamente, mi mujer, además, es médico de urgencias y alguna vez que ha venido conmigo ha tenido que actuar
varias veces.
Claro, a la azafata le decía, si hay algún problema, mi esposa que va en la 120 alfa, lo que sea, pues no, tengo que contar con ella porque es un médico de urgencias. Pero sí, sí, ocurre muchas veces. Y recuerdo una vez que al final falleció un pasajero. Recuerdo una pasajera, desgraciadamente falleció en un vuelo a Santo Domingo. Pasa que fui ya llegando a Santo Domingo. Y falleció, es que estaba ya enferma la señora y la encontramos, la tripulación auxiliar la encontró en el baño.
Pobrecilla.
Sí, fue muy desagradable ese vuelo, pero bueno, es lo que hay.
Oye, sobre el tema de los aterrizajes, que ve que lo tenéis todo ensayadísimo, pero claro, a veces pasan cosas que supongo que, bueno, pues yo qué sé, o el tiempo, o lo que sea, y no es perfecto, digamos, queda un pequeño bote. Estas cosas pasan.
Pequeño,
¿no?
Grande, Pilar, que grande. Que esas cosas se mueven mucho.
Y de repente, pues, entre vosotros comentáis ahí en la cabina, ¡joder! Tela, vaya, qué desastre, cómo ha salido esto, o no os calláis y no decís nada. María, ¿alguna vez habrá pasado?
Pues
¿no?
Bueno, nosotros la verdad que aterrizamos si lo vemos seguro, si no, pues tenemos ayudas en el avión, hablando por ejemplo si hay tormentas, pues tenemos el radar y si hay tormenta pues esperamos a que pase y no nos la jugamos, entonces al final... A la hora de aterrizar es como estamos seguros de que lo vamos a hacer.
A ver, que no
forma...
va a pasar ningún desastre, no. Pero de ¡uy, qué suave! ¡Uy, qué golpe! Hay una pequeña diferencia.
Sí, bueno, eso al final, pues como cuando coges el coche, algún día lo haces mejor, otros días un poco más suave, pero nada, nunca, la verdad que nunca hemos tenido problemas en nada. Yo todos los vuelos que he hecho han ido bien y... Nada.
No, todo bien, no, todo bien, todo perfecto, sí. Javier.
Y así
lo mismo,
seguirá,
¿no?
María,
todo
así seguirá.
Bien.
No te preocupes.
Bueno, pues mira qué bien, qué bonito que hayáis podido compartir ese vuelo de jubilación de Javier con tu hija, con María. ¿Lloraste?
Sí.
Tú no, María.
Yo sí, también.
Ah, te noto más fría a ti, que sí, no, más que... entera.
Es que además fueron muy malos, porque de pronto me sacaron a mí a la cabina de pasaje y detrás y Fran, su novio, empezó a decir que era un vuelo muy especial y demás... Todos los pasajeros mirándome, yo estaba fuera de la cabina de pilotaje y ahí fue cuando lloré. Y después además le dice, bueno, y ahora le paso la palabra a María, que es su hija de María. Y cuando empezó María a hablar, ahí ya sí que ya me hundí.
Medio pasaje llorando.
También.
Todo aplaudiendo. Sí, fue muy emotivo, fue muy, muy emotivo.
Bueno, guárdasela para la boda, Javier. Tú guárdasela, porque esto lo que tiene que hacer es el suegro es el que se lo hace al yerno, no al contrario.
María Gomis, Javier Gomis, pues nada, que María siga disfrutando de sus vuelos ya transatlánticos, como vemos, y Javier, como va a seguir volando, pues tampoco le digo buena jubilación, porque el volar va a seguir volando. Gracias a los dos por compartir con nosotros vuestra historia también del final, ¿no? De la jubilación de Javier. Javi, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Javi, hasta muchas luego. Gracias.
Gracias, Pilar, buenas tardes.
Un abrazo, adiós.